día 5 de noviembre de 2020 platicamos con un compañero de Radio Educación quien nos contó de la problemática que se vive en esta estación de radio. Buenos días, si se puede presentar, por favor.
Muy buenos días, soy Ricardo Montejano, productor de Radio Educación.
¿Nos puede platicar un poco de lo que es Radio Educación y de los problemas de presupuesto que está atravesando?
Y bueno, Radio Educación, en primer lugar, es una emisora pública con casi 100 años de vida. Hemos estado, pues, en diferentes momentos al aire, en épocas, décadas completas, no. Pero de los 70 en adelante, hemos estado ya con una continuidad, difundiendo la cultura, el arte, la educación, y pues se ha desarrollado por el impulso de un puñado de compañeras y compañeros productores, algunos directores, un pensamiento crítico para defender y para difundir la diversidad cultural de México, del mundo también. Hubo una época en donde los diferentes procesos revolucionarios sudamericanos y centroamericanos fueron el eje de muchísimo, el quenazo, decíamos nosotros, en aquellas épocas en donde pues la revolución nicaragüense, salvadoreña, y las actividades relacionadas con la solidaridad respecto a estos procesos, pues era tan nuestro de cada día en Radio Educación, era dirigida por el maestro Miguel Ángel Granados Chapa, en fin, a diferentes etapas y momentos. Después, ya en los 80s, iniciamos un puñado de productores también el afán de dar a conocer las diferentes culturas indígenas de nuestro país y sobre todo las denuncias. Los dirigentes de lo que fue después la Policía Comunitaria del Estado de Guerrero eran dirigentes de diferentes organizaciones y los recibíamos en cabina acá en Radio Educación. Recuerdo con gusto cómo nos impactaba el proceso que se estaba viviendo en el estado de Guerrero, en el Consejo Guerrerense 500 años y después. Entonces, bueno, Radio Educación, para no descentrarnos tanto, pero sí salpicarlo de algo de la sal y la pimienta que ha sido el hacer radio durante tantos años, es reconocida internacionalmente. La UNESCO ha dado reconocimiento por la calidad de los contenidos, por la creatividad, la innovación, el profesionalismo de los que ahí trabajamos. Y creemos realmente que estos medios públicos son importantes para transformar nuestro país. No le apostamos solo a los medios independientes, alternativos, comunitarios, sino que, aunque somos parte del Estado mexicano, hemos logrado, decía Hermann Bellinghausen en aquellas noches largas de los diálogos de San Andrés, antes de que salieran a las 3 de la mañana los delegados zapatistas a dar su parte de cómo iba avanzando y los posicionamientos, decía Hermann Bellinghausen, ustedes le abrieron un hueco a Radio Educación. Ahí están pudiendo transmitir muchísimas cosas, es un éxito. Nosotros, decía, refiriéndose a la jornada, pues sí pudimos como institución desarrollar una línea editorial independiente, izquierda inclusive, ¿no? Ustedes en Radio Educación le abrieron un hueco, señalaba. Pero sí, el ejercicio de esta inclusión y la libertad de expresión tiene una trayectoria de acompañamiento al movimiento. Sobre todo, algunos de los productores decimos, no hay como los que protagonizan los movimientos para hablar de ellos. no hay como ellos. Ellos lo conocen, lo han vivido, tienen toda la carga emocional. Entonces estamos alejándonos cada vez más de esta radio racional para incluir las emociones de lo vivido. Y eso ha sido una característica que nos incluye y que últimamente hemos tenido, por ejemplo, en la serie que actualmente llevamos a cabo, Voces y Cantos de la Tierra Viva, con el compañero Jaime Quintana, que desarrolla una labor para reconocer diferentes organizaciones y movimientos, pues un enriquecimiento a esta línea que ya veníamos trabajando muy desde antes. Y bueno, los recortes han sido terribles. Recorte tras recorte tras recorte. Eso sí es una costumbre. Ya se hizo tradición en Radio Educación recortarle su presupuesto por parte del gobierno federal. Son de las tradiciones y las costumbres que no queremos que se queden, que queremos erradicar. Pasamos de 97.3 millones de pesos en 2013 a una disminución de 80 millones en este 2020, y para 2021 que se reduzca aún más, tendremos un presupuesto, según los diputados, los senadores, la cuenta pública, de 77 millones. Entonces, esto aparentemente no es tanto. Dicen, pues, ¿qué? Pues, ¿cómo no? Pues echen a andarlo con 77 millones al año. Pero los transmisores están amarrados y conectados con hilos. La señal es cada vez más pobre. El personal está trabajando sin seguridad en el empleo. Sigue, pues, la inercia de las contrataciones para no generar esa obligación por parte de los patrones y que los derechos de los trabajadores no se cumplan. Entonces no hay seguridad en el empleo, no hay aguinaldo para nada, seguridad social, atención médica, pues vales para apoyar la educación de los hijos, lo que los trabajadores a lo largo de décadas han luchado, hemos luchado en México, logrado reivindicar, pues para todos estos trabajadores no hay estas prestaciones, esto que se ha logrado a través de tantas luchas. Hay mucho por hacer en Radio Educación y en todo el país. Entonces, pues, ya a últimas fechas, inclusive la contratación de los compañeros que trabajan por honorarios, ya se ven comprometidas porque hubo una reducción, ahora sí, ya de las fuertes, el 75% de reducción del presupuesto dedicado a los que corresponden a materiales, suministros, servicios generales, de donde depende el salario de tantos y tantos, y sobre todo jóvenes, entusiastas, amantes del proceso que se está viviendo en Radio Educación, de comunicar en una forma abierta, que pues no tienen las percepciones ni los derechos que como trabajadores les corresponden. Entonces, bueno, son muchas las situaciones que nos han movido a decir, pues, basta. Yo quisiera hacer un símil aquí porque en una ocasión a un servidor y a Froilán Rastón, producíamos un programa que se llamaba Abriendo Surco, muy tempranito en la mañana, de 4 a 6 de la mañana. Recibimos una visita de unos compañeros de Chamacuero, Michoacán. En Chamacuero, Michoacán, no, esa fue una carta que nos mandaron desde Chamacuero, Michoacán, porque ahí no había luz. Ahí no había luz, y entonces en el mercado, nosotros transmitíamos de 4 a 6 de la mañana. En el mercado que se ponía a las 5 de la mañana, ya estaban en su mercadito, oían el radio, pero lo oían con pilas, no hay luz. No había luz Entonces gastaban muchas pilas para oír diferentes estaciones y competir con los vecinos, hasta que dijeron, y si oímos una sola, pues ya vamos a tener bajitos, ya no gastamos tantas pilas, de por sí estamos jodidos. Piso a Campeón, y ganó el programa Abriendo Surco de Radio Educación para que se sintonizara bajito en todos los puestos que llevaban y ya no gastaban tantas pilas. Logramos generar un auditorio así. Y en otra ocasión recibimos una visita de unos compañeros que llegaron y nos dijeron a Froilán y a mí, pues de tanto y tanto que oímos que la lucha acá y que la lucha allá y que la lucha acullá, una vez nos volteamos a ver y dijimos, bueno, ¿y nosotros? Y estamos aquí jodidos, estamos aquí fregados y encima de nosotros estos canijos. Pues sí, muy bien que la radio y que los procesos y que los pueblos en lucha, ¿y nosotros qué? Somos unos dejados y empezamos un proceso y ya estamos, ya tenemos un comité y les venimos a decir que pues de tantos compañeros les venimos a dar las gracias a todos los que han compartido sus luchas, porque nosotros pues ya por fin nos cayó el 20. Y ahora yo lo que quisiera decirles, compañeros de la que huelga, de tanto y tanto transmitir los procesos de lucha y reivindicativos de la defensa del territorio, sobre todo por parte de los pueblos indígenas del país, de los pueblos originarios, de zapotecos, de indígenas, de chinantecos, ¿qué se dice? Maya, Totonacú, en fin, que luchan por los territorios, nosotros caímos en cuenta que esta situación jodida de nosotros, así como aquella comisión, bueno, ¿y nosotros qué? ¿No? Nosotros también está aquí del nabo la situación que estamos viviendo como trabajadores de Radio Educación. Nosotros pues necesitamos hacer lo mismo que hacen los pueblos, luchar por sus territorios. Nada más que en este caso lo que estamos peleando son territorios culturales. Porque viene un compañero de Xochocotla, Morelos, Marcos Apoya Soriano, un gran trovador, un compañero valiosísimo. Raza viejo, es joven, inclusive cuarentón ha de ser, y uno de los más destacados corrideros que ha tenido el estado de Morelos, de lo que es el corrido suriano, Marco Tapoya, pues vino con esta idea, este concepto de los territorios culturales. Y pues desde este punto de vista nosotros podemos decir, los jóvenes de la huelga del despunte del milenio en la UNAM, que lograron la gratuidad en la educación, no para ellos, sino para las futuras generaciones, están luchando y abrieron un territorio cultural con la que huelga y con el movimiento. Son territorios culturales muchas de nuestras luchas urbanas. Y entonces, pues, damos la bienvenida a ese concepto que nos vino a traer esta comisión de Xochocotla, Morelos, que recibimos en alguna ocasión y con que hemos colaborado acá en radio. Y bueno, pues yo me puedo seguir, hermano.
Se olvidará.
Camote.
A la base. la cayote,
naranja dulce, limón celeste.
Dile a María que no se acueste,
que María ya se acostó.
Y con la flaca y se la llevó,
que María ya se acostó.
Según su punto de vista, ¿en qué se distingue la radio pública de la radio comercial? Y en ese sentido, ¿por qué es importante que exista la radio pública?
Ahí hay todo un debate sobre los alcances, las características, pero fundamentalmente una radio pública es una radio que no vive para generar ganancias. Las radios comerciales, las radios concesionadas, ahora ya son todas concesionadas. Antes existía esta diferencia entre las concesionadas, que podían vender espacios de anuncios y vivir de eso y sacar muchos millones de eso, y las radios permisionarias, que eran fundamentalmente las radios públicas, las radios que tienen un presupuesto asignado de la dependencia pública de la cual dependen, sean los gobiernos de los estados, sean las radios de las universidades, o las 21 o algo así, radiodifusoras del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que antes era el Instituto Nacional Indigenista, con una política de radiodifusión muy fuerte, o radio universidad o la radio educación, que era nuestro caso, una radio cultural. En este caso no hay una existencia a partir del presupuesto que se genera por vender lo que está. Esto brinda una oportunidad para desarrollar contenidos sin el compromiso y el visto bueno de unos señores cuyo tal eje es la ganancia. Esto ya de arranque ya es bueno. Pero, sin embargo, todas las radiodifusoras del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas indudablemente que eran controladas por los gobernadores de los estados. Y cualquier cosa que no se ajustara a los lineamientos o cualquier cosa crítica, pues obviamente provocaba cambios y corridos, los corrían. Yo recuerdo muy bien una ocasión en que llegaron a ofrecerme ser director de la radio de Guelatao, del INE. Entonces me dijeron, pues, vete de director, porque ya Aldo González, actual dirigente o asesor de la UNOSCO, de la Unión Nacional de Organizaciones de las Tierras Juárez del Estado de Oaxaca, de la UNOSCO, pues, producen café en una vasta región, es un compañero muy valioso, era el director de la radio del INE. Y yo, pues, era amigo de él, lo conocía bien. Él, hijo de un doctor muy querido en toda la tierra de Oaxaca, desde niño había acompañado a su papá y lo conocían, el hijo del doctor. Entonces, él fue a Chiapas, a la Convención Nacional Democrática en el 94 en Aguascalientes, que se formó, y vino y reporteó y transmitió lo que se había dicho ahí, y pues era causa de que lo estaban corriendo. Entonces el control por parte de los gobiernos es algo muy real, no es algo que se aleje de la realidad. Entonces, las radios públicas sí tienen la presión, pero en la lucha de clases, digo yo, no hay un terreno neutro. Hasta donde les permitimos que avancen estas fuerzas oscuras, estas fuerzas, como dice el EZLN, nadie, las fuerzas de la muerte, pues hasta donde las fuerzas de la vida que defendemos los espacios, los territorios culturales en este caso, pues hasta ahí llegan, ¿no? Igual nosotros llegamos hasta donde ellos también ponen un alto y pues, la represión es algo real, no es algo imaginario, ¿no? No es ninguna calentimienta, ¿no? hay comuneros presos y defensores de derechos humanos presos actualmente. Entonces, pues esto es el terreno en donde se mueve la radio pública, con presiones tanto de las autoridades como con presión de las comunidades que están demandando. Y como es algo necesario, la libertad de expresión, como es algo como la comida que necesitamos comer, la información también es algo necesario y la gente la busca donde la hay. Y por eso ustedes tienen tanto éxito, compañeros de la que huelga, porque la información que ustedes brindan es veraz, porque la información la busca la gente, la buscamos. Y en los parques, en el parque de la Colonia Postal, los compañeros me dicen de repente, oye, a los muchachos de la que huelga, están muy bien, óyelos hoy, están transmitiendo unos reportajes de esto y del otro. Entonces, pues, el movimiento que dio origen a la que huelga fue un movimiento extraordinario, muy generoso por parte de toda esa generación de luchadores, que no luchando por sus intereses, porque ellos ya tenían asegurada la educación gratuita, sino para los puros muchachos que fueran a venir. Eso de luchar por una reivindicación, no para mí, sino para mis hijos o para mis sucesores, eso habla de una lejanía de mira, eso habla de una nobleza de mira, ¿ah? De un desinterés, de una entrega de principios, de convicciones y de consecuencias, porque ahí acabaron todos en el bote, una bronca sacarlos, en fin, pues yo estaba junto con los papás de algunos de los muchachos, pues también embarcado en esto. Acá en Radio Educación, pues yo logré dar algunos espacios a los huellistas. Creo que se tardaban 4 horas en decidir quién iba a ir a mi programa en las asambleas, ¿no? Pero, bueno, esto es lo que nosotros vemos en las radios públicas, un debate. Y los pueblos indígenas, los pueblos originarios irrumpieron con las radios comunitarias. Y ahí ya hay la voluntad de la comunidad. Ahí ya es el pueblo el que decide, la asamblea la que decide. Por eso nosotros decimos que aprendemos de los pueblos. Y en Radio Educación estamos aprendiendo a defender lo que nosotros decimos territorios, en este caso territorios culturales.
Ustedes como trabajadores y trabajadoras de Radio Educación están organizando un foro. ¿Nos puede hablar un poco de cuándo se llevará a cabo, en qué lugares y con qué temáticas?
Y es un foro que le hemos llamado Radio Educación en Voz Alta. La finalidad del foro es dar a conocer esta precariedad en la que los trabajadores de Radio Educación laboramos actualmente, a abrir el debate de esto que estamos viviendo a todos, al resto de la sociedad, para que, pues, como siempre, hemos aprendido a buscando soluciones, caminando juntos. El foro inició ayer, miércoles 4 de noviembre de este año de la pandemia 2020, y durará hasta el sábado 10. Es diario a las 12 del día. Estamos pensando que dure hora y media. Es en vivo, pero con la sana distancia que brinda la transmisión virtual. En la página del Facebook del Sindicato Sector Radio Educación, Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Cultura, de la Secretaría de Cultura, Sector Radio Educación. Entonces se puede buscar el Facebook y ahí se pueden escuchar los debates que se estarán generando. La primera mesa es el papel de Radio Educación como parte de la radio pública, ya fue ayer. Fue un éxito, muchísimos amigos, compañeros y no compañeros se unieron para sintonizar y ha sido replicada, ha sido repetida y está siendo compartida por muchas personas. Ojalá ustedes tengan a bien, pues algunas partes es muy largo, pero sí algunas partes son muy interesantes de lo que ayer se dijo. Por ejemplo, estuvo un compañero del CTI, del colectivo contra la tortura, que son los primeros que llegaron ahí a Guerrero la noche del 14, cuando se empezó a correr y llegó la noticia de que faltaban 43 compañeritos de la normal, ¿no? La noche del 26 de septiembre del 14, ¿no? Hacia compañeros con una calidad moral, con una dedicación, y hablaron sobre el hecho de que, bueno, en Radio Educación habían encontrado un lugar en donde expresar, siendo un medio público, es de gran valía tenerlo y seguirlo teniendo, y hay que defenderlo, ¿no? Por ejemplo, esas intervenciones como la de Sócrates Vaz, de la radio Gen Poch de Tlautoltepec, Mijes, Oaxaca. No tenemos una idea de la cantidad de gente que escucha lo que se dice ahí en Radio Gen Poch, en el corazón de la Sierra Norte de Oaxaca. Miles y miles y miles y miles de personas escuchan esa radio. Es un fenómeno cultural importantísimo. Quizá la radiodifusora comunitaria emblemática. Como yo les enseñé allá en Tlahuitoltepec a hacer radio, ya en los finales de los 80, principios de los 90, en 91, allá andaba yo formando centros de producción radiofónica al papacito de Sócrates Vázquez, yo, que fue presidente de la Asociación Mundial de Radio Comunitaria en México, ¿no? El AMAC. A su papacito yo le enseñé a hacer radio, era después aquellos, ¿no? Decían, ustedes los dividimos en dos tipos de personas, los de antes del 94 y los de después del 94. Y les tenemos especial cariño a todos aquellos que están con nosotros desde antes del 94, después ya se hizo hasta moda. Entonces, dieron un panorama de lo que es y una perspectiva de lo que es la importancia de las radios comunitarias, y Radio Educación se señaló que ha sido más por la iniciativa, por el impulso de algunos productores que a nivel institucional impulsar las radios comunitarias. Eso se puntualiza muy claramente en la mesa que ayer se llevó a cabo. Entonces, ojalá y tengan a bien, pues por lo menos algunas de estas partes que se mencionaron ayer, que estoy reseñando, ¿no? Pero ahí de viva voz, ¿no? La segunda mesa, las condiciones técnicas de Radio Educación. Ahí van a estar los ingenieros, los que saben de HERT, los que saben de las antenas, de la potencia, de la AM, de las radiales que van abajo, por el abajo de la tierra, cuando se transmiten amplitud modulada, que es alambre de cobre que se roban, ¿no? Porque pues la antena del cobre por kilo deja una lanita. Y todos los ladrones ahí andan buscando las antenas de amplitud modulada para chingarse los cablesotes de cobre. Y entonces cuando falta un radial, así como el sol, así como el escudo del PRD, en diferentes radiales, se extienden abajo por la tierra de la antena y no llega la señal. Bueno, pues muchas de esas radiales ya están fallas o cortadas, tienen tantos años, hay que renovar todo eso, los transmisores ya están viejitos, ya no alcanza. 100.000 watts de potencia autorizados, hermano, a Radio Educación, y no se usan. Eso es gravísimo, no llega. Yo en 1982 recibía cartas desde Tabasco, de Radio Escuchas, que en Tabasco, hablaba yo acá en la capital, y en Tabasco estaban escuchando. No, ahorita ya no llega ni a Cuernavaca la señal, ¿no? Se escucha horrible. La AM. Y la FM no cubre ni siquiera toda el área metropolitana. Le dieron un permiso ahí miserable y bueno, pues van a quitar la de AM porque cuando ya se otorga el FM, entonces tienen un año para seguir con su AM y entonces está la espada de Damocles. Todos estos temas de las condiciones técnicas se abordarán hoy a las 12 del día. Mañana la situación laboral de los trabajadores de Radio Educación, con toda esta esta problemática que señalábamos en otra partecita de la entrevista, y pues se va a armar de aquellas, porque son situaciones que tienen que romper. Ya, así como el capitalismo vino a generar nuevas condiciones económicas y de contratación y de trabajo, ahorita también tenemos que romper con las condiciones de trabajo existentes y pasar a lo nuevo, pasar a generar la dignidad en el trabajo. No le llames socialismo, comunismo, anarquismo, no le pongas nombre. Es un trabajo que te garantice la papa de la familia, la posibilidad de que estudien los hijos, de tener un techo, caray, ¿no? Condiciones dignas de trabajo es por lo que se pelea. Entonces va a haber esta polémica el día de... Va a estar un abogado, que es el que sacaba a los muchachos en la huelga de la UNAM, ¿no? Cuando va a estar ahí, él es polémico, va a haber otros abogados también. Entonces va a estar increíble, va a estar importante escuchar los puntos de vista de según, ¿no?, de las reivindicaciones laborales y de trabajo. Y está bien saber, está muy bien saber. Y eso va a ser el viernes. Y ya el sábado hablan las audiencias de radioeducación, en donde pues hay una demanda de que se escuchen las organizaciones muy bonitas, pues le hemos dado espacio a algunas de ellas. El machismo está campeando todavía en nuestro país y en nuestras vidas, y hay muy pocas compañeras que van a estar el sábado, pero pues ya corregiremos, iremos sobre la marcha corrigiendo esas situaciones y haciendo autocrítica, pero estamos muy contentos, van a participar muchísimas personas, ¿no? Y gente que se está apuntando, músicos, un compañero músico de La Maldita, ¿no?, el Pato, dice, órale, vamos, yo doy mi palabra. O pensadores sociales que están apoyando, pues, los procesos de la defensa del territorio de los mayas, como Francisco López Bárcenas, la compañera siempre solidaria Ofelia Medina, en fin. Y también tropa, ¿no? También tropa, gente de la base, de sus colectivos, de los colectivos LGTB, en fin, estamos puestos sobre eso, sobre las mesas, atenderlas, difundirlas, y pues es un honor por parte de ustedes que sí son radicales, que ustedes no andan dándole gusto a nadie, pero esta apertura de parte de ustedes de la que huelga se me hace buena, no hace daño con... Aunque seamos muy estalinistas, pues también hay que leer a Trotsky, ¿no? Hay que saber qué dijo Trotsky. Entonces, pues, ya generaremos nuestro criterio, ¿no? A partir de sí conocer lo que... Y esta apertura de parte de ustedes se me hace muy, muy buena. Y yo tengo una experiencia en el foro, Foro Social América, que se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala. Creo que era 2011, 2012, que me tocó ir con algunos de ustedes allá y se transmitieron las palabras de las autoridades mayas de diferentes pueblos y la palabra de los patas de tradición de los sacerdotes mayas, con la que huelga. Tengo una experiencia muy grata de haber estado junto con ustedes. Enhorabuena, decimos. Y pues yo me tengo que retirar, hermano, no sé si tú quisiste.
Para despedirnos, ¿qué mensaje daría a quienes hacen y a quienes escuchan radios libres y comunitarias?
Defender estos territorios culturales. Es necesario defender las radios comunitarias. Una radio comunitaria, además, si no tiene un pueblo detrás que la defienda, no dura. Llegan y requisan los equipos, porque esto de la represión no es una mente calenturienta la que se le está imaginando, no, son patrullas y a golpes decomisan, le pegan a las mujeres. Es necesario defender los proyectos de radios comunitarias. transmitir por internet si no se puede con una antena, pero el objetivo es lograr la voz del pueblo que llegue al pueblo. Eso es todo lo que ustedes están haciendo, compañeros, y pues lo que intentamos nosotros hacer en Radio Educación. Como decía Germán de Hausen, hemos abierto un hueco a algunos trabajadores en Radio Educación y generado procesos de expresión libre por parte de organizaciones y mujeres. Esto hay que generalizar. Decía un poeta chino, decía que mil flores florezcan, que todos los puntos de vista se encuentren y se den a conocer. El bienvenida sea la lucha ideológica, decía, porque es la que nos lleva a la verdad. Nada más, muchas, muchas gracias, y pues un honor estar en la que huelga, compañero.